Cuando la ciencia te dice que ya no se puede hacer nada.
Cuando los expertos opinan que ya se intentó todo lo humanamente posible.
Y cuando el mundo entero te señala que el 99% de probabilidades están en tu contra. No pierdas la esperanza. Aún te queda un 1%.
Sí, y ese 1% en las manos de Dios es todo lo que necesitas.
Ese 1% es tu pequeña semilla de la fe para un milagro de Dios.
La R Radio presenta su programa 1%.
Testimonios impactantes de la vida real, relatados por sus propios protagonistas. 1%, con la conducción de Donizetti Barrios.
La R, la radio que te sirve.
Cordialísimo saludo, amigos hispanohablantes, sean ustedes bienvenidos a 1%, Donizetti Barrios, desde la cabina de la R, en la Quinta California, Estados Unidos. Les da un abrazo fraternal, así rompe costillas para cada uno de ustedes. Gracias por estar en nuestra sintonía. Este programa es producido por Diana Patricia Díaz Charri. Si usted me está viendo en YouTube o en Facebook o con la aplicación La RFM o en la página laRradio.com, bienvenido. También saludo a aquellos que no nos ven, solo nos escuchan. Son todas aquellas estaciones de radio afiliadas a La R Radio que nos retransmiten en 22 países de Iberoamérica. Gracias a usted por estarnos escuchando y a esas estaciones por estarnos retransmitiendo. 1% no es un programa de economía o de finanzas. El título pareciera sugerirlo, pero no. En este programa, personas como usted y como yo, ciudadanos común y corriente de este mundo, vienen y cuentan algo de su vida. Una experiencia terrible, muy severa, muy fuerte, que marcó sus vidas. Algo tan grave, tan malo, que el 99% de posibilidades de resolver ese asunto jugaban en contra. Solo les quedaba un 1%, claro. Muy chiquitito, como un grano de mostaza, pero fue suficiente para poner ese 1% en las manos de Jesús y que Jesucristo hiciera un milagro en sus vidas. Mi invitada está en Tampa, Florida, en los Estados Unidos. Ella se llama Rosalina Núñez y está aquí para contarnos su historia. Bienvenida, Rosalina.
Buenas tardes, gracias por tenerme aquí. Es una hermosa oportunidad poder compartir este testimonio que voy a estar, ¿verdad?, trayendo en esta tarde.
Gracias. Puede ser mañana, puede ser noche, puede ser día, no sabemos a qué hora o en qué país alguien nos esté viendo y escuchando. Así es que la tarde es solamente un formalismo de Rosalina, no importa dónde estés, en qué horario estés. Rosalina tiene una historia. ¿Y esa historia cuál es, Rosalina? ¿Qué fue aquello tan terrible que te pasó en la vida en que pensabas que el 99% de posibilidades estaban en tu contra?
Bueno, a los 15 años, ya para la época del 2005, alrededor de ese tiempo, llegó un diagnóstico a mi vida. Llegó la endometriosis, tocando la puerta de mi vientre, una condición que realmente afecta millones de mujeres alrededor del mundo. Una condición que realmente hasta la Organización de la Salud la reconoce como una enfermedad, ya que tiene unas causas que pueden llevar a la mujer a ser completamente estéril. Así que este diagnóstico toca mi vientre a los 15 años. Fue una adolescencia difícil, ya que, ¿verdad?, es una época donde se supone que uno esté disfrutando esa juventud, pero en mi caso era una época donde el dolor me visitaba casi a diario. Luego de eso, pasaron los años batallando con esa condición y fue a los 22 años.
Rosalina, perdona. Para los que no saben mucho de medicina y no tienen mayor conocimiento, endometriosis, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que te hace sufrir o en qué te afecta?
Bueno, la endometriosis es una enfermedad del sistema reproductivo. Esto ocurre en mujeres. El tejido que regularmente cubre el endometrio cada vez que la mujer va a tener un periodo menstrual, en el caso de la endometriosis, este tejido crece fuera del endometrio, lo que causa como una tela de araña que va agarrando, ¿verdad?, todo el sistema reproductor y tiene riesgo de también migrar a otros órganos.
¿Y eso significa que nunca ibas a ser mamá?
Correcto. Es a los 22 años, ¿verdad?, cuando llega la primera cirugía por consecuencia de esta terrible enfermedad a la cual, si hay alguna oyente que la está padeciendo, yo te abrazo muy fuerte y te entiendo porque estuve ahí. Sé lo doloroso y sé lo difícil que es vivir con esa condición. A los 22 años hacen la primera cirugía donde llega el diagnóstico médico de la infertilidad. Ya se une o se sumó, ¿verdad?, a este diagnóstico lo que es el síndrome de ovarios poliquísticos. O sea que no solo era endometriosis, también mis ovarios estaban forrados de folículos que se conocen como unos quistes. Y también a esto se une que mis trompas de Falopio estaban completamente obstruidas. O sea, no había paso para que mi vientre pudiera dar vida. De ahí luego, a los 22 años, luego todo se complica, es cuando el médico ya me da, ¿verdad? Varios médicos, no solo uno, varios médicos ya me dicen, en Puerto Rico, ¿verdad? Yo soy puertorriqueña, este dicho de los médicos, el decir mamita, es algo bien común, así que levantándome de esa cirugía, el médico me dice, mamita, lo siento mucho, tú no vas a poder ser mamá, eres completamente estéril, tú no ovulas, tú no produces folículos, no hay paso, ni siquiera para que la ciencia pueda hacer un implante, ¿verdad?, en tu sistema reproductor y puedas dar vida. Así que esa imposibilidad llegó a mi vida, pero luego yo conocí una posibilidad que más adelante les voy a contar. Así que a raíz de este testimonio, ¿verdad?, sale lo que yo le llamo el desierto. Fue un desierto donde yo tuve que caminar, ¿verdad? No solo con un diagnóstico, sino que en aquella época de mi vida, ya para la segunda cirugía, yo era una mujer casada. Entonces ustedes se pueden imaginar una mujer casada con un diagnóstico de infertilidad, pero en esa misma época llega también a mi vida la noticia de un adulterio. Yo no podía dar vida, pero había otra mujer que estaba embarazada. Así que todo me cayó encima. Por eso abrazo fuerte a las mujeres que también pasan por ese momento, ¿verdad?, de pérdida en el matrimonio o de sentirse, ¿verdad?, en la soledad de lo que es un divorcio. Pero dentro de todo esto llegó ese 1% a mi vida y es que llegó el Señor Jesús, quien comenzó a hablar a mi vida, quien comenzó a trabajar con mi corazón. Y yo le llamo en el momento en el que en el desierto, el manantial de Dios comenzó a hidratar mi corazón.
Volviendo al diagnóstico que tú tienes, que te dicen que no vas a ser madre, cuando te casas, ¿tu esposo sabía de esa condición o tú se lo ocultaste?
Correcto, correcto. Él sabía, toda mi familia lo sabía. No era algo que yo ocultaba, ni era algo que me diera vergüenza, pero sí causaba dolor en mi vientre, sí causaba, ¿verdad?, ese dolor en el corazón de saber de que tal vez en mi vida no se iba a formar una familia a raíz de la enfermedad que estaba pasando. Y a eso se suma, ¿verdad?, el proceso de que en un divorcio uno como mujer siente ese sentimiento de humillación, soledad. Y todas esas cosas terribles se sumaron en esa época de mi vida.
¿Había alguna posibilidad en cuanto a la ciencia médica de que te pudieran ayudar, de curarte?
Lo intentaron en la segunda cirugía en el 2014. Ellos trataron de, con yodo radiactivo, trataron de limpiar mis trompas de Falopio. No fue posible. No iba a haber posibilidad de hacer lo que se conoce como un in vitro, que es donde la ciencia deposita ya un óvulo fecundado en el vientre de la mujer. No iba a haber posibilidad porque mi cuerpo no producía las hormonas suficientes para sostener un embarazo y que fuera viable hasta los 9 meses.
¿Alguien de tu familia había padecido esto o eres la única?
Soy la única, hasta, ¿verdad? Soy la única persona que lo ha padecido, así que fue un proceso nuevo para nuestra familia. Pero es un proceso que creo que me equipé durante todo ese proceso para hoy ayudar muchas personas.
¿Y se puede saber qué lo produce, cuáles son las causas?
Bueno, la endometriosis no tiene una causa como tal. Se cree que pueden ser factores genéticos, se cree que puede ser factores, ¿verdad?, predisposiciones familiares, como también se cree que pueden ser a raíz de desbalances hormonales. Por ahí hay estudios tratando de investigar sobre lo que es el síndrome de ovarios poliquísticos, que también lo padecí, que se cree que tiene que ver con la retención de la retención de la glucosa. O sea, cuando una persona es resistente a la insulina, tiende, y es mujer, tiende a tener ovarios poliquísticos.
¿En tu vida conyugal abrigaron la posibilidad de adoptar o no?
No, no, nunca se tocó el tema, no, no pasó. Luego, ¿verdad? De ese proceso hubo un divorcio, hubo una separación, y fue en ese proceso donde yo estuve 3 años sola, pero en esa soledad yo conocí esa fuente de vida que más adelante, ¿verdad? Le voy a estar comentando.
Para cerrar solamente esta parte de lo que sucedió antes de que Jesucristo llegara a tu vida, pregunto esto porque le puede ayudar a mucha gente que nos está escuchando. ¿Tu matrimonio ya venía mal o esto fue algo que te sorprendió porque se supone que todo estaba bien?
Fue algo que me sorprendió, fue algo que llegó de la nada. Llegó con unos avisos, ya que, ¿verdad? Yo estaba teniendo, de la manera en que comenté anteriormente, el Señor había empezado a trabajar conmigo y a través de unos sueños y a través de personas que Él utilizó para hablar a mi vida, ya venía un aviso, pero dentro de esa relación todo marchaba en paz, todo parecía estar normal, así que fue algo que me tomó de la nada.
¿Y qué soñabas?
Bueno, yo soñaba, ¿verdad? Yo veía a quien fue mi esposo en aquel momento, lo veía junto a una mujer sosteniendo sus manos y empujando un coche. Yo no podía entender lo que yo estaba soñando, pero Dios, bajo su misericordia y por su gracia, un día habló a mi vida, utilizó una persona. Y recuerdo, yo me encontraba trabajando y esa persona llega a mi vida y me dice, prepárate, el Señor me muestra. Y cuando dice el Señor, se refiere a Dios, me muestra que pasarás una prueba muy grande en tu vida. Entonces yo empecé a conectar esta palabra con estos sueños que yo estaba teniendo. Y es ahí, ¿verdad?, donde una noche regreso a mi casa del trabajo, lo encuentro a él, quien fue mi esposo, llorando cabizbajo. Y él me dice, tú no mereces esto. Y mi respuesta fue, sin yo saber nada, ella está embarazada. Y su respuesta fue, ¿cómo tú lo sabes? Y que el Señor fue preparando el terreno para para ese desierto que me tocaba cruzar.
Cerramos esa parte, cortinas cerradas y pasamos a otro evento. Han pasado 3 años, estás solita, en el sentido de que no hay otra persona contigo a nivel sentimental, y alguien te habla de Jesús. ¿Cómo fue?
Sí, bueno, esto suena, ¿verdad? Muy ilógico, pero así sucedió. La primera vez que me hablan del Señor es a raíz de esta palabra que me dicen, una prueba grande viene para tu vida. Pero yo digo que Dios es muy justo y Él es tan caballeroso. Luego, varios días luego de todo este proceso, yo me encuentro nuevamente trabajando en la sala de emergencias. Para aquella época yo era enfermera graduada y llega este familiar de un paciente y ella se acerca a mí. Y me dice, Chama, a pesar de que estábamos en Puerto Rico, yo pienso que ella era venezolana, me dice, Chama, el Señor me muestra que tendrás un accidente. Será en un carro dorado y tú perderás la vida, pero te tengo aquí una solución, porque tu nombre no está escrito en el libro de la vida. Y yo no conocía a Jesús como hoy lo conozco, pero en ese momento yo decía, el libro de la vida es algo bien serio, yo lo he escuchado antes. Y ella me decía, ¿tú quieres que tu nombre esté escrito en el libro de la vida? Y yo le digo, claro, yo quiero que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Así que hice esa oración de fe en medio de una sala de emergencias con todos los pacientes alrededor. Y yo creo que ese fue el pase, ¿verdad? Para que esa puerta de mi corazón se abriera y él entrara, como dice Apocalipsis 3:20, ¿verdad? He aquí, yo estoy a la puerta y toco. Y si alguien oye mi voz y abre, yo entraré y me sentaré a cenar con él. Entonces yo creo que ese fue el toque donde agudicé mi oído y mi corazón a la voz de Jesús. Abrí la puerta y ahí él entró y hasta el día de hoy, para la gloria de él y para siempre, permanecerá en mi corazón.
Rosalina, antes de cerrar esta primera parte, quiero volver sobre algo que dijiste. Estás trabajando como enfermera, ya estás divorciada, han pasado 3 años, la familiar de un paciente que estás atendiendo te dice que vas a sufrir un grave accidente y que vas a morir, así dijo.
Correcto.
Y que tu nombre no está escrito en el libro de la vida y que por eso no vas a ir al cielo cuando mueras.
Correcto.
¿Eso no te sonó como a película de terror?
Eso me sonó a que era muy serio, a que yo debía accionar en ese momento porque era un llamado que Dios estaba haciendo en mi vida. Y lo más impactante es que 2 semanas más tarde, ese carro fue completamente pérdida total en un accidente. era color dorado, ese era mi auto y yo no estaba ni siquiera manejando ese día el carro y gracias a Dios no pasó nada tampoco con la persona que iba manejando, pero fue algo profético que sucedió y Dios guardó mi vida.
A esta hora, desde la R Radio y su red de estaciones afiliadas, estás escuchando 1%.
El programa que te cuenta en la voz de sus protagonistas los increíbles milagros de Dios cuando el 99% de las posibilidades estaban en su contra.
Conduce Donizetti Barrios.
Están ustedes en sintonía de 1% con la producción de Diana Patricia Diacharri. Donizetti Barrios les está acompañando desde la cabina de la R en la Quinta California, Estados Unidos. Mi invitada se encuentra en Tampa, Florida, Estados Unidos. Ella se llama Rosalina Núñez y en la primera parte nos habló de cómo a los 15 años de edad le diagnostican una enfermedad que se llama endometriosis y luego a los 22 años unos ovarios poliquísticos. ¿Lo dije bien? ¿Sí? Soy periodista y no médico. Bueno, entonces, la situación es difícil porque prácticamente el mismo médico, en una jerga muy puertorriqueña, le dice: mijita, usted no va a ser mamá. O sea, no haga planes. Ella, sin embargo, se casa. La cuestión es que, estando casada, su esposo comete un acto de infidelidad. Embaraza a otra mujer. No que el matrimonio estuviera yendo mal, esto inclusive la sorprendió a Rosalina. Había tenido unos sueños en que veía a una mujer y a su esposo llevando un cochecito de bebé. Y una compañera de trabajo, porque ella es enfermera profesional, le había dicho que se preparara porque venía una prueba muy dura para su vida. Es así que ya Dios la venía preparando sin ser cristiana todavía. Y en un momento determinado ella confronta a su marido. Él, llorando, le confiesa que es verdad. Se divorcian, pasan 3 años, ella no está buscando pareja. Y un buen día, la familiar de uno de sus pacientes le dice que ella es cristiana y que le tiene que dar una voz de advertencia. Le dice: vas a tener un accidente muy grave en un auto así y vas a morir. Pero lo terrible no es solo eso, es que tu nombre no está escrito en el libro de la vida. ¿Y eso qué significa? Que no estás registrada para ir al cielo y ser salva. Entonces invita a Rosalina a que haga una oración de fe y le entregue su vida a Jesucristo. Rosalina lo hace. Y en lugar de llenarse de miedo y de terror porque le anunciaron que se iba a morir en pocos días, lo toma con mucha alegría porque ahora se ha hecho cristiana. Le ha entregado su vida a Jesucristo. Y efectivamente, hubo un accidente terrible con ese auto. Pero ella no iba en ese auto. Dios la guardó. Como quien dice, ella fue obediente, escuchó la advertencia de Dios e hizo caso. Esto lo digo por si alguien me está escuchando en este momento en la radio y Dios está usando este programa para una voz de advertencia, para que esa persona no sea rebelde. Bueno, pero ya Dios le salvó la vida porque no murió en un accidente de auto, ya es cristiana, le ha entregado su vida a Cristo, pero todavía está solterita, sola, y todavía tiene las enfermedades encima. De manera que, ¿qué pasó de ahí en adelante, Rosalina? Cuéntanos.
Bueno, Dios comenzó a trabajar conmigo en ese proceso, en esa temporada. Y recuerdo que comencé a visitar, no una iglesia, sino un gimnasio. Y en este gimnasio, una persona se me acerca sin yo conocerla. Ella toca mi vientre y me dice: huesos secos sanan. En tu vientre va a haber vida. Y saca una tarjeta, me la entrega y me dice: tienes una cita con Jesús, te invito a visitar mi iglesia. Y ahí comienza, ¿verdad?, esa intriga, yo decir, quiero ir a esa iglesia, quiero escuchar qué es lo que Dios tiene para mi vida y qué es esto de que los huesos secos sanan. Así que comencé a congregarme, comencé a visitar una iglesia y recuerdo, ¿verdad?, que en medio de una noche, porque, oye, es bien importante recalcar que no todo va a ser perfecto ni color rosa en la vida de un cristiano. Eso es bien importante recalcarlo. Y siempre van a llegar dudas a nuestra mente, pero siempre que tengamos la palabra de Dios, podemos aprender a defendernos de esas dudas y contrarrestarlas con la verdad del Señor. Entonces, en una noche llego a mi casa, la duda comienza a atacar mi mente, la duda comienza a decirme: estás sola, estás derrotada, lo perdiste todo, no vas a dar vida. Y fue en ese momento donde lo que yo fui aprendiendo en esa iglesia lo comienzo a poner en práctica. ¿Por qué? Porque Santiago nos dice que seamos hacedores de la palabra, ¿verdad? Y cuando hablo de Santiago, hablo de uno de los discípulos de Jesús. Entonces, voy a mi cuarto, me arrodillo, comienzo a orar, comienzo a clamar al Señor en ese momento de mi vida y abrí la Biblia sin tener un versículo en específico ni nada, sin tener la intención de saber dónde iba a leer, solamente la abrí. Y ahí estaba Isaías 54. Isaías 54 comienza diciendo, grita de júbilo, mujer estéril. Y es un texto muy largo, así que tienes esa tarea, oyente, para que lo leas porque es un texto hermoso bíblico. Luego de que leo Isaías 54, comencé a hacerle preguntas al Señor y decirle al Señor, ¿qué es lo que estás diciendo a mi vida? Aquí habla de una mujer estéril, pero también habla de una recompensa que tú traes, ¿verdad? A la vida de en este texto. Unos minutos más tarde suena el teléfono y era mi compañera de trabajo, la cual no sabía por lo que yo estaba pasando. Yo era una persona muy reservada, no comentaba nada a nadie. Y ella me dice, estoy con la pastora de mi iglesia y ella quiere orar por ti. Ella comienza a orar por mí y en medio de su oración, ella se detiene y dice, el Señor me muestra todo. Y nuevamente repite, huesos secos sanan, en tu vientre va a haber vida y va a ser un varón. O sea que ella en este momento añade, ¿verdad? Que va a ser un varón. Y yo comienzo a dudar y yo decía, ella estará hablando, ¿verdad? De ese hijo que va a tener mi ex esposo, ¿de qué estará hablando ella? Yo en mi mente, ¿verdad? Con las preguntas humanas. Y ella seguía diciendo, de parte de Dios, ella decía, no lo dudes. Porque el hijo es tuyo, tendrá cabello ondulado, los ojos muy grandes. Confía en Dios porque él está trabajando con tu esposo y tú llevarás velo y corona, serás recompensada. Y así pasaron años, pasaron 3 años. Conocí, ¿verdad?, ese hombre que Dios estaba trabajando y preparando para mi vida, que es mi actual esposo. Cuando lo conocí, la realidad es que él no era un hombre que le servía al Señor, pero Dios lo estaba preparando para que hoy fuéramos, ¿verdad?, una familia que ama y cree en Dios. Cuando él me propone matrimonio, nos casamos. Y luego de eso pasa un periodo, ¿verdad? Desde que yo recibo la promesa hasta que se cumple la promesa, pasa un periodo de 6 años. Así que fueron 6 años, ¿verdad?, en espera, pero yo aprendí que en esa espera es donde Dios prepara nuestros corazones. Era necesario que Él fertilizara primero mi corazón y luego mi vientre. Así que en el 2019 llegó ese positivo, ese embarazo tan deseado, esa palabra de Dios. ¿Y qué les puedo decir? Que para la gloria de Dios, ese embarazo era un varón. Así que fue tan específica esa palabra, ¿verdad? Y ese cumplimiento. Llegó a mi vida mi hijo, mi promesa cumplida, y un año más tarde llega luego una niña. O sea que tengo un varoncito, tengo una niña dentro del 99% de que no había probabilidad, ese 1% de la fe, ¿verdad? Hizo ese borde, tocar ese bordecito del manto de Jesús hizo, ¿verdad? Que mi milagro fuera depositado en mi vientre. Y les comparto rapidito, ¿verdad? Que de todo esto, pues, llega otra promesa a mi vida. El Señor habla nuevamente y dice que mi testimonio alcanzará multitudes. Compartí una noche mi testimonio y les puedo contar que en 2, 3 días ese testimonio alcanzó 4 millones de vistas.
A esta hora, estás escuchando 1%.
Conduce Donizetti Barrios.
Y así, damas y caballeros, estamos llegando a la parte final de nuestro programa 1% por este día. Con la producción de Diana Patricia Díaz Char y este servidor, Donizetti Barrios, desde la cabina de la R en la Quinta California, les agradece la sintonía. Y por favor, cuando se levante de su cama, no ponga los pies en el suelo. No, ponga las rodillas para comenzar el día con oración. Es el deseo de Dios y el nuestro que ustedes sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud, así como prosperan sus almas.
La R Radio presentó su programa 1%.
Cuando el mundo entero te señala que el 99% de probabilidades están en tu contra, no pierdas la esperanza, pues aún te queda un 1%.
Y ese 1% en las manos de Dios es todo lo que necesitas.
1%. Testimonios impactantes de la vida real, relatados por sus propios protagonistas.
1%. Con la conducción de Donizetti Barrios.
La R. La radio que te sirve.